Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Esta mañana a las 4:30, se lo juro, antes de venir a la radio, he desayunado mi café Páramo, café tostado y molido gourmet, Catatumbo, original, café 100% arábica, con cuerpo cremoso, con nota de chocolate y con aroma de flores diversas. Café de Venezuela, con el que hemos sido obsequiados y agasajados el equipo de Onda Vasca, que hemos viajado hasta allí, entre otros muchos sabores de Venezuela. Iranzu, ¿tú qué has probado de lo que hemos traído? Porque algo has probado.
Sí, ¿cómo se llaman?
Pastelitos de guayaba.
Tamarindo. Está buenísimo esto, ¿eh? He pecado ya dos días. ¿Tienen un sabor como a plátano? ¿Puede ser?
Uno, dos, a ver, hay plátano, también pastelitos, sí, de plátano, es que van muy... envueltos en una hoja de plátano.
Sí, eso es.
Ángel Zuñi, vaya viaje. Vaya viaje, bueno, compañeros,
todavía
compañeras.
Todavía estamos con el síndrome este de
Estocolmo.
De Estocolmo.
O de Caracas.
Aclarando, porque yo entiendo a los oyentes, ¿eh? Y esto ha sido una inmersión muy profunda. Ni hemos sido emisarios de la ONU, ¿eh? No esperen análisis sociopolíticos, porque no procedía en este perfil de viaje. Si quieren consultas, nos llaman y hablamos de todos los detalles que haya que hablar, porque para eso somos una radio abierta, ¿eh? Y conectada con todo el mundo, ¿eh? No somos emisarios de la ONU, ni de la UNESCO, ni inspectores del City Best, ni del Basque Culinary Center. Hemos sido personas humanas
y nunca mejor
a
dicho.
A conocer y disfrutar. Y en el ámbito de la gastronomía, yo iba con mis recelos, pues porque soy bastante clásico en cuanto a los sabores y a probar cosas. Sí me gusta probar, pero a veces mi estómago es muy delicado.
Claro.
Y avanzo antes de hablar de los platos, que yo, que soy una persona recurrente con el uso del omeprazol y el Almax, no he tenido que utilizarlo en toda esta semana.
Tú tampoco has tenido que recurrir a esas cositas, ¿no?
Amén, tampoco. Zuni. Y fíjate que también soy como Ángel, de estómago delicado, no me puedo pasar con las frituras, las empanadas, por ejemplo, que son fritas, no he tenido ningún problema con ellas. Yo creo que los aires del Caribe nos han sentado muy bien.
¿Sí?
Es verdad que trabajan mucho el producto local, producto, pues eso, autóctono, muy kilómetro cero, muy como nuestro Euskolabel. Luego vamos a hablar de algunos productos IGP.
También es verdad que por su propia situación económica, ¿no? Es un país que se tiene que autoabastecer.
Efectivamente, tiene sus embargos y, bueno, pues sus políticas de importación restringidas, digamos, y efectivamente...
Y tiran de producto propio.
Eso es. Tú presumías de tu café. Yo el mío esta mañana no lo he probado todavía, porque requiere de un poquito de elaboración. He tirado el soluble de siempre, pero el mío, que sepas que tiene aroma de castañas asadas y nueces.
Toma ya.
Que todos nos recibimos.
Yo sí diría que es un café flojito, para mi gusto.
Si os viene bien, lo has probado ya, sí, yo todavía no.
A ver, flojito. Hay que tomarlo cargado. Sí. Así como aquí suelen poner cafés potentes y lo tienes que rebajar si no te gusta que sea demasiado ácido, ahí son cafés que se pueden tomar solos.
Sí,
lo
que
puedes tomar
decir,
americano.
Yo, de hecho, ya sabes que aquí yo siempre tomo cortado. Allí pedía café solo.
Que digo que si mañana os va bien, os podéis hacer un termo, os lo traéis a la radio
y degustamos.
Hacemos
cata.
Hacemos
cata cafetera. Sí.
Muy buena idea, lo haremos.
Bueno, desayunos que incluían todo tipo de folclore gastronómico venezolano. Hablemos de las empanadas. Que para
empanadas,
mí ha sido el gran descubrimiento.
Pequeños.
Las empanadas rellenas, además, no empanadillas, empanadas, hermositas.
Sí.
Para mí ha sido el gran descubrimiento.
El cazón,
de cazón, la más rica de cazón.
Empanada de cazón.
También había de carne, pero la de cazón,
que es
la de pescado.
Que es como un tiburoncito.
Y el secreto está en la salsa también, porque das un mordisco y cada vez que muerdes tienes que rellenarlo con la salsa autóctona en muchos casos.
Es un
además,
poco una ceremonia,
que te
incluso el abrirlo y rellenarlo,
sí,
¿no? La empanada y la arepa.
De hecho, nos las hicieron en directo, acordaros, en el Fortín de la Galera, que nos recibieron, bueno, de una forma espectacular,
con danzas,
eso es, con varios grupos de baile, las chicas de todas las edades además, y bueno, pues el fin de fiesta fue ese, la degustación de jugo de parchita. La parchita es el maracuyá, qué rico estaba, lo habíamos probado en el hotel.
Maracuyá con limón.
Sí, eso es. Lo habíamos probado en el hotel y sin desmerecer, mucho más rico el de allí.
Está el jugo de parchita, que es, por resumir, zumo de maracuyá. Está el jugo de patilla, que es el zumo de sandía.
Sandía con limón.
Con limón. Y el...
papelón.
Y el, bueno, la lechosa, está lechosa. Sí. Que
lechosa
es papaya,
con papelón, que era papaya cocida con esa especie de almíbar de caña de azúcar.
Es. Y hablemos del papelón, porque para mí ha sido el gran descubrimiento de beber. No lleva alcohol, ¿eh? Que
no
vayan a pensar.
También hemos probado el papelón con un poquito, unas gotitas de alegría, ¿eh?
Sí, sí, también, pero la mayoría no.
Puesto, pero el papelón es, para que se hagan una idea nuestros oyentes,
una limonada.
Es como, perdón por la marca, un Nestí, Sí. El sabor es como un Nestí, pero sin ser Nestí. Es natural. Es, claro. Es una infusión fría con hielo de...
caña de azúcar. De flor de caña de azúcar. Nos dicen que tiene muchas propiedades y minerales. Yo me he traído un kilo de flor de caña de azúcar.
Comprasteis en el súper caña de azúcar.
Sí, porque luego se puede rascar, se puede cocer en agua caliente, de manera que lo puedes utilizar en diferentes postres. El golfiado, que es un postre también que recuerda un poquito al rol de canela, pero con ese sabor del papelón, creo que lleva también algo de queso. La verdad es que ha sido un descubrimiento todo. El cóctel Cubagua, acordaros, que lo probamos en la isla. Tiene infusión...
Eso sí lleva alcohol, ¿no? ¿O no?
Sí, lleva, pero puede no llevar. Está hecho con infusión de flor de Jamaica, que yo compré también, porque también tiene propiedades.
El color exactamente igual que el de un calimocho. Sí.
Rojo vino.
Como el hibiscus también.
Sí, sí, bueno, es que la flor de Jamaica podría ser un hibiscus, ¿no?
Recuerda bastante. Pero tiene también muchas propiedades. La verdad que hemos aprendido un montón.
Sí, pero la bebida que más triunfó, porque entraba como agua, insisto, no lleva alcohol, es el papelón. Es dulce, pero es un dulzor natural.
No empalaga.
Lo bebíamos si nos dan un balde, un cubo, lo bebemos.
A ver, tú te estabas deshidratando por el calor, por el sol, y aquello, claro, el servicio era tan
eficiente y diligente
que no acabas de terminar un refresco y ya que tenías el otro.
Te ofrecían
en la mano,
otro. Sí. Menudo. Hombre, es que si no hubiéramos bebido, si no nos hubiéramos hidratado, vaya papelón. Hubiéramos.
Sí. Tampoco ha hecho tanto calor. Yo esperaba un Caribe abrasador y no ha sido el caso. También es invierno ahí, el invierno en esa zona, pues temperaturas que no superan los 30 grados y por la mañana pues 23, 24, que es una temperatura muy agradable.
Bueno, aquí hemos tenido lluvia toda la semana pasada.
Y nieve.
Yo he llevado peor el aire acondicionado, el frío, más que el calor de la calle, porque ponen, y es en general, en América no sé por qué, el aire acondicionado se pone muy bajito. Tienes que ponerte chaqueta. Los empleados en los comercios
16 grados,
llevan chaqueta
y
en la calle
tirando. Huracanado.
El contraste era importante. Fijaos que, además os lo comenté, que cuando me tenía que poner pantalón largo por cuestiones de, bueno, de entrevistar
de protocolo,
una ministra, etcétera, en Caracas no sufría, pero en Isla Margarita sí. Porque el calor era más húmedo, se me pegaba el pantalón.
Pues que te tienes que llevar unos pantalones de lino o algo así.
Pero es que ahí el calor era húmedo, calor de isla caribeña.
Te pasa por no presentar a pie de playa, como hice yo, claro, ahí al ladito del Caribe, en el hotel.
Bueno, hemos hablado de las empanadas, arepas, Ángel.
Qué ricas. A ver, es el típico... Mira, yo recuerdo que de las primeras reuniones que hemos tenido para ir negociando esta acción, fuimos a un evento organizado por el consulado y yo tenía la creencia, por amigos, porque había habido una guerra, como pasa con el tango, ¿no? Que los argentinos dicen que es suyo, los uruguayos que no, y ahí hay, bueno, pues una duplicidad de vocaciones y de titularidad. Y en el caso de las arepas yo pensaba que eran colombianas, porque conocía una persona colombiana que en su momento nos regaló una comida en la que había arepas y daba por hecho que eran colombianas, hasta que en el consulado nos confirmaron que efectivamente la titularidad, la propiedad, el copyright es absolutamente venezolano.
Claro.
Arepas pues hechas con esa harina de maíz tan singular, no son indigestas y las rellenan. Yo las vi también dulces, pero normalmente con carne mechada,
también con cazón,
tomate, verduras,
Precisamente en el Fortín de la Galera, en la isla, probamos arepa de mantarraya.
Sí,
también.
Y muy estaba muy deliciosa.
Sí, sabía, era una mezcla era un poco como paella de marisco.
El sabor es natural, es del mar a la mesa. Otra cosa es que te engañen los compañeros, no los propios venezolanos, con esas salsas picantes que tanto les gustan.
Sí.
Ahí no entiendes degradación. Entonces, hay salsas y salsas abrasadoras.
¿Qué pasó? ¿Una mala experiencia?
Sí, varias. Hemos jugado un poco a la trampa al compañero.
Sí, un
poquito, pero no te pases.
Claro, echa unas gotitas y las gotitas se convierten en chorro.
¿Quién echó un chorro en la arepa de manta? Creo que fue Anita Larrea. Le dije, echa un par de gotas. Hizo ras. Digo, ya verás.
Efectivamente, hay todo tipo de guindillas endemoniadas, ¿no? De estas que tienen, bueno, un efecto. Afortunadamente, como dice Chema, siempre había alguien dispuesto a ofrecerte un vaso de papelón con hielo. Pero sí. Las comidas no son exageradamente fuertes. Son digeribles. Incluso el plato más, para mí, más representativo de todo lo que hemos probado, el pabellón criollo, sí, que además nos lo sirvió uno de los restauradores más famosos y premiados,
Gabriel Castañeda,
de Venezuela, sí, el pabellón criollo, que es un todo en uno, ¿no? Podríamos decir, porque sí, tiene carne mechada, plátano frito, arroz y caraota, que son unas alubias de color negro, nada indigestas y que sí, estilo... son judías, pero nada que ver con para... la alubia que aquí conocemos.
No, pero para que se hagan una idea los oyentes, que los venezolanos dirán que no, pero bueno, similar a los frijoles mexicanos. Digo, sí, para que se hagan una idea los oyentes de
o
aquí.
O al moros y cristianos que se comen en Cuba, ¿no? Sí. Que es arroz con judías.
Ese plato combinado.
Sí,
eso
plato
se llama pabellón.
Único, eso es, plato único, contundente, claro, pero tampoco especialmente pesado. Lo que dice Ángel es digestivo y además se hace eso, pues con mucho cariño, como hacen todo. Las cachapas también, rellenas de ese queso telita, creo que se llamaba, me parece, sí, el sí, queso.
Mucho queso en Venezuela, un detalle
es un queso
que desconocía.
Diferente al que conocemos por aquí, ¿eh? Sí. Es un queso más blando, menos curado, mucho menos curado.
Más agrio.
Sí, es sabor, más agrio, entonces si te lo comes solo, igual no estás acostumbrado a ese tipo de forma y de sabor. Sin embargo, combinado con otros sabores y que tiene efectivamente un resultado más que aceptable,
sí,
¿no?
La verdad que
también
sí,
hemos probado un par de buenas sopas,
sí,
¿eh?
De pescado.
Las sopas de pescado exquisitas, el pescado es muy bueno en el Caribe y es muy variado. Y una vez también probamos el sancocho. Si os acordáis, es una sopa completa con carne, tubérculos, verduras, una sopa muy completa, demasiado ingrediente para mi gusto, pero el sabor lo tenía también exquisito. Juega mucho con las especias, sí, cilantro y otros sabores muy propios de la zona, y entonces pues tu cuerpo, que está acostumbrado a jugar con el ajo y la cebolla y el pimiento,
un normalmente poquito de perejil,
un poquito y un poco de perejil, ahí si vas abierto a probar esa otra gama de sabores, pues es verdad que vas a disfrutar mucho.
Que no hemos mencionado que ese pabellón, ese plato nacional venezolano, pabellón criollo, que probamos en Casa Veroes, además en la zona del casco antiguo, casco histórico de Caracas, muy cerca de la Plaza Simón Bolívar, esa Casa Veroes, cuyo chef que nos cocinó y nos saludó y charlamos con él, Gabriel Castañeda, chef venezolano, que el año pasado recibía un premio en Venezuela, que pasó hace unos años, nos contó, por la cocina de Martín Berasategui,
sí, señor,
que estuvo un añito en Euskadi.
Allí nos recibió con un garrote. Sí. O sea, que le mandamos saludos también a Berasategui.
Claro, 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 efectivamente. Gabriel Castañeda, que nos mandó saludos para el gran Martín Berasategui, que estuvo con él un añito en Euskadi. Esto, lo del tema del picante, pimiento, nos iba a hablar del ají.
Sí,
tuvimos una cata de ají.
Muy divertida.
Muy divertida, por cierto.
Y sí, muy didáctica, sí,
didáctica
además.
Didáctica,
¿eh?
Didáctica.
Ayer también jugamos a la trampa, ¿eh? Prueba este del rojo que no pica. ¡Oh! Le pegas un mordisco a aquello. Tienes que disimular que no es que los sudores no son de la temperatura, sino de que estás sufriendo en silencio.
Yo caí en la trampa porque nos daban... El ají se hace con una especie de pimientos.
Como
pero,
pimiento morrón, ¿no?
Sí, no tiene, no tiene final en punta, es redondeado. Hay rojo, amarillo, verde. Nos dijeron que... probáramos, a mí me tocó el rojo, probé por la parte de arriba donde están las pepitas y dije, en medio del silencio de la cata, dije, ¡oh, cómo pica esto! Ante las risotadas de mis compañeros y de los propios propietarios de la tienda.
Sí, luego lo servían en diferentes fórmulas para la venta y sobre todo para el uso en alta cocina.
Eso,
¿no?
Es, machacado.
Deshidratado, machacado, combinado con sales de no sé qué.
Ese estaba muy rico con sales.
Sí, y había uno de los productos de ají, era algo así como sabroseador. El sabroseador se llamaba así, se vendía así, y era muy bueno pues para combinar con carne, con pescado,
eso
para aderezar, sustituto de la sal, ¿no?
Eso es. Y... bueno, habló Cristina con ellos,
¿sí?
Después, ya micrófono
master,
en mano.
El máster lo tiene Cristina.
Sí,
bueno. No, la verdad
yo
que...
yo es que no podía hablar de...
Sorimar de Vivas y su marido, eso, tú todavía estabas secándote el sudor. La verdad que fueron súper amables, nos hicieron eso, la demostración, la cata, y luego, bueno, pues nos estuvieron explicando cómo es este viaje sensorial desde la laboratoria. De la materia prima, nos contaban de 15 kilos que cortan a mano de este ají, se queda en un kilo cuando ya está deshidratado, ¿verdad, Chema? Tú pudiste meter la bandeja en esa especie de horno, ¿no? Que deshidrataba, se queda limpio, secado, sin hongos, y esta materia prima dura hasta 5 años sin alterar, bueno, pues ni su color ni su sabor. Desde hace 3 años, en Moi Gourmet, que así es como se llamaba este establecimiento de ají margariteño en el Hotel Benetur, elaboran ya confituras a través de Coulis, que es una mezcla parecida a la mermelada, pero con menos porcentaje de azúcar. Se usa para pescados, para postres, para pollos, y efectivamente el sabroseador del que nos hablabas, Ángel, lleva cilantro, sal, ajo, escamas de ají de los tres colores, con sus semillas y la capsaicina, y lo usan pues para el aguacate, las sopas, para el mango, la sal ahumada también, con ají, con tortillas. Y lo dicho, esto es un producto, digamos que Euskolabel para ellos. Nos lo contaba así Sorimar Vivas.
Y hoy en día es una bendición tener una indicación geográfica protegida como es de la hortaliza del ají margariteño, el cual es frutal, es un ají que no pica, más cuando tú lo abres, lo degusta, tiende a tender un picor porque su capsaicina en grados de laboratorio es hasta 514, sobre todo con el área del amarillo. Son ají cítricos, frutales y degustativos. Cuando pruebas sensorial desde la materia prima hasta su transformación y su proceso en varios productos, puedes llegar a destacar la ideología de un producto desde su manifiesto del campo a la ciudad. Ellos se caracterizan por la parte morfológica. ¿Okay? A nivel que el color es diferente, su sabor es diferente. En el caso del rojo, es bastante sabor a fruto rojo, tiene sabor a ciruela, a fresa, a personas que lo identifican con patilla. En el caso del verde, sabe a kiwi, a guayaba. En el caso del amarillo, es cítrico con referencia a parchita. Tiene unos destilos de sensoriales con sabor a naranja. Todas esas cosas, incluso cuando los procesamos, ese mismo sabor que tú sientes de natural cambia.
Otra de las cosas que nos contaba Sorimar también es que los indios huayqueríes usaban, ¿os acordáis?, el ají para pintarse como colorante.
Como colorante natural, claro.
Eso es. Sí, sí. Y fíjate, hoy en día ya, pues eso, en la alta cocina e incluso en las mejores coctelerías del mundo se está empezando a importar ya el ají. Le preguntamos también por las zonas de cultivo en el país. El ají hay en otros lugares, pero lo dicho, el margariteño, el que tiene IGP, solo se cultiva ahí, en Isla Margarita.
En este caso, por lo menos en indicaciones geográficas protegidas, tenemos 8 municipios. Tenemos Antolín del Campo, tenemos Arizmendi, tenemos García, tenemos Mañeiro, y así sucesivamente. En este tenemos 8. Igualmente, eso no quiere decir que de todos los municipios del Estado de Nueva Esparta no podamos llegar. Ahorita estamos con el proceso de siembra de ampliación. Hemos logrado que más productores se sumen al programa que empezó el SAPI a través de la propiedad intelectual. Y caracterizar sobre todo la semilla autóctona con la mezcla de una semilla joven para que cada día se mantenga con el tiempo lo que los indios huayqueríes les explicaba hace rato, usaban, no era nada más incluso para pintar, sino para la parte alimentaria. Descubrieron que tenía nutrientes y nosotros hoy en día a través de laboratorios, pues es un honor saber que en universidades como la ULA, universidades como Fundación de Salla de Alacá, nos han dado una aprobación a nivel de un certificado internacional para que este producto sea de exportación.
Zuñi, ¿qué me dices del cacao, del chocolate?
Pues te digo que el chocolate puede tener sabor a ají también.
También,
incluso,
claro.
Es una de las modalidades de tabletas de chocolate que nos dieron a probar cerquita de este local, de Moy Gourmet, en este caso, en la chocolatería artesanal Delirio, que ya con ese nombre pues nos hacemos un
fíjate qué cosa.
Ya lo que promete, ¿no?
Para que veas un poco cómo fue el guión de ese día. Ese día, a primera hora, visitando fortalezas y fuertes coloniales sobre la playa, después a toda velocidad la cata de ají, y en medio entre la cata de ají y la degustación de chocolates en el Delirio, Chema Gutiérrez entrevistando en un salón contiguo
a los hoteleros,
al delegado del gobierno en Nueva Esparta,
en el estado de Nueva Esparta,
al director del Hotel Windham, a los turoperadores, todo esto en 2 horas. Visitas, degustaciones y coloquio
sin
sobre
parar.
El turismo
era
de Venezuela.
Un non-stop. Era.
Para que luego digan que estábamos de vacaciones. Pues sí, pero no, ¿eh?
Hombre, teníamos ratos de ocio, evidentemente, porque es que si no...
Nos bañamos en el Caribe, había que descansar un poquito, pero efectivamente también entrevistamos a gente como Mercedes. Ella era una de las personas que nos explicaron todo el proceso de elaboración de este cacao venezolano, que es uno de los mejores del mundo, variedades como el criollo, el trinitario venezolano, en este caso el Delirio, se fundó en 2021, es la tercera generación ya de maestros chocolateros. De hecho, los abuelos de la persona encargada ahora de la chocolatería eran cacaocultores, porque este proceso es bean to bar, desde la vaina, digamos, desde la alubia del cacao, en
todo,
este caso,
todo artesanal,
hasta que nos llega a la tableta de chocolate, eso es, hasta el proceso final. Bueno, pues vamos a escuchar a Mercedes, cómo nos contaba cuál es el proceso desde que se obtiene la materia prima, esa especie de mazorcas, como le llamaríamos, no sé cómo se llama exactamente.
No sé si vainas, quizás.
Bueno, nos entendemos, desde que cogen el cacao en materia prima en su origen hasta que nos comemos esa sabrosa tableta de chocolate.
Porque trabajamos directamente con el cacao venezolano, resaltando nuestros orígenes, y trabajamos directamente con el cacaocultor. De ahí
Ellos nos mandan los granos y eso lo vamos a lo seleccionamos para llevarlo al tostado. Se selecciona según su tamaño para que el tostado pueda ser uniforme y no se nos queme. Y así nosotros garantizar un buen chocolate. Luego que lo pasamos, se tuesta, lo pasamos por una maquinita donde se va a trillar. Luego lo...
Trillar que no moler, nos explica.
Exacto, trillar más no molerlo. Uh-huh. Y después lo pasamos a otra máquina donde baja, que es una máquina que sopla. Por un lado baja el nic de cacao y por el otro baja la cascarilla. Con la cascarilla hacemos un té.
Fijaos que hablábamos también con Yanara, que es una venezolana que vive aquí en Bilbao, que
la
también hace eso, es que también hace chocolate
en tu bar. Ese delicioso chocolate aquí mismo.
La
capital vizcaína.
La mezcla del chocolate con el ron, y no hemos hablado de una mención al ron venezolano, Ángel.
Ron súper premiado, Santa Teresa, el carúpano,
el diplomático.
Sí, hay una cultura del ron extraordinaria.
Y no mezclar con Coca-Cola ni con Pepsi, por favor.
A ellos no les gusta porque creen que se pierde la esencia de...
Sí, el sabor original.
Dices al sumiller que vas a hacerte un calimocho
es exactamente lo mismo.
Vino de reserva y no le parece bien.
Exactamente lo mismo. Sí. Pero bueno, que el ron con cola entraba bien también.
Sube menos a la cabeza.
Y le echan además un chorrito de limón, que aquí no lo hacemos y está muy rico.
¿Al ron con cola?
Al ron con cola.
Zumo de limón.
Pero directamente, un zumito de limón, un jugo, como dicen ellos, un toque.
De hecho, yo creo que es lima. Yo creo que el secreto es que es lima. Ni siquiera es limón.
La lima, no pasa nada.
Está más aromatizado todo.
De hablando de limón.
Ostras.
¿Qué se le echa al limón?
Ostras, Pedrín, que en la playa del Yaque, también en Isla de Margarita, probamos las ostras criollas, Ángel. Me quedo con esas antes que con las ostras de
Efren, que así se llamaba, ostricultor. Mm. Ostras que se habían recolectado en los manglares de la laguna que está al lado de la playa de Isla Margarita. El precio, para que la gente se haga la idea. Una docena de ostras, $5.
Que vienen a ser como 5 euros. ¿En serio? Lo que vale la unidad aquí.
Os podéis imaginar que cayeron varias docenas de ostras deliciosas. Nos han sentado estupendamente. Nadie ha tenido problemas de gestión.
¿El cambio cómo está? ¿Dólar euro?
Teníamos nuestros recelos, ¿eh? Hace tipo... Hombre, from lost to the river.
Entiende que es arriesgado comerte varias ostras antes de coger un vuelo de 9 horas.
Bueno,
pero no
tiene su riesgo.
No hubo ningún problema.
Pero cayeron 3 o 4 docenas ahí tan ricamente.
Ostras criollas, nos dijo Efren, son más pequeñas que las que comemos aquí y por lo tanto... ¿cómo decirlo? No se te hace mucha masa en la boca.
Son menos viscosas, menos gelatinosas y es casi un aperitivo, ¿no?
La textura es más agradable, casi ni te enteras. No tenían perla, como las de Cubagua, ya quedan poquitas. 12 toneladas de perlas se esquilmaron desde que se descubrió la isla de Cubagua.
Tú sabes que los habitantes de la zona le daban valor a las perlas simplemente como adorno.
Sí.
Como adorno para sus vestimentas de la época.
Claro. Y después se convirtió en moneda de cambio, efectivamente.
Bueno, curiosa la historia de Cubagua también. Con la primera ciudad fundada por los españoles en América, que fue Nueva Cádiz. Y vimos las ruinas ahí de lo que queda de Nueva Cádiz. ¡Los sabores de Venezuela!
¡Sabor!
Y su gente, qué majos son.
Bueno, nos hemos quedado muy a gusto con este viaje también en lo que se refiere a la papila gustativa, Ángel Zuñi.
Por ahí empieza la felicidad.
A los vascos se nos conquista por el estómago y vamos a nuestra altura.
Oye, los venezolanos comen y beben más que nosotros, con todo lo que decimos que aquí en Euskadi se bebe sin parar.
Sí, la fama es nuestra.
Se nos ha olvidado traerle una botellita de ron a Iranzu.
Sí, que mira que lo pedí, pero bueno, no pasa nada. Hemos catado chocolate y tamarindo.
Eso.
Me conformo.
Qué bonita mañana de radio se nos ha quedado. ¡Agur! ¡Agur!